Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Nosotros queremos poner solución a esta cuestión y por eso nos hemos hecho acompañar de nuestro programa, especialmente de la presencia del padre Alberto María, a quien pasamos a saludar. Bienvenido a nuestro programa, padre Alberto María.
Hola, María Ángeles, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios, espero que también. Y pasamos directamente al tema que hoy nos ocupa, porque en programas anteriores, recordarán ustedes, anduvimos hablando sobre la penitencia, pero el tema se nos quedó un poco corto. Enseguida viene el final del programa y no nos dio tiempo a avanzar un poco más e incluir nuestra charla en nuestra iluminación especial de la realidad en la que vivimos sobre el sacramento de la reconciliación. Y hoy esperamos que este tema quede zanjado, si puede ser, entre nosotros. Padre Alberto María, el daño interior que deja en el hombre toda actitud de desamor, ¿qué vía de solución puede encontrar?
Bueno, hay una realidad que es constatada y constatable y constatada, y es que nada de lo que nos ocurre, de alguna manera podríamos decir, nos ocurre en vano. Hay cosas que nos ocurren para bien y dejan una huella positiva en nuestro corazón. Los recuerdos, por ejemplo, de todos los momentos felices y de todos los instantes gozosos, eso deja como un pozo que, como en el vino, o como ocurre en el vino con la madre, va dando un sabor a nuestra vida. Es sabido de todos que un vino joven tiene un buen sabor, pero no es un sabor denso. Pero cuando ya un vino está, como se dice eso, cuidado, ya cubierto su proceso de desarrollo, ese vino se le ha puesto una buena madre y ese vino adquiere un sabor especial. En la vida ocurre lo mismo, hay muchas cosas positivas y buenas que ocurren en nuestra vida y que dejan un pozo, hacen de nosotros un vino de solera. ¿No? Hacen de nuestra vida una vida, yo diría un poco a veces, hasta incluso con sabiduría para gobernarla y para saber llevarla adelante. Pero también junto a eso hay muchos acontecimientos negativos que también van dejando huella. En programas anteriores hablábamos, por ejemplo, sobre la impronta que deja en el hombre moderno, el hombre contemporáneo, todos los desastres pormenorizados que llegan a su vida a través de los medios o a través de un boca a boca, de una transmisión oral. Y cómo eso va dejando una actitud de desesperanza frente al futuro, ¿no? Pero hay cosas que nosotros hacemos que son guiadas por lo que tú decías, un acto de desamor. Un acto de desamor que puede ser egoísmo, puede ser egocentrismo, por decir una variedad, puede ser muchísimas cosas que el hombre experimenta como negativas o experimenta como malas. Eso, todas esas circunstancias o esas situaciones, mejor, van dejando un pozo en nuestra vida. Un pozo que llega a condicionar nuestra vida. Sabido es de muchas experiencias médicas de personas que han tenido una amnesia temporal o que han perdido el habla por cuestiones, por experiencias dolorosas muy concretas. Sin llegar a esos extremos, hay otras experiencias dolorosas también concretas que sí mediatizan nuestro pensar y nuestra conducta y que se escapan de la capa del consciente. Es lo que podríamos llamar, por decirlo de alguna manera comprensible, como heridas que se quedan en lo profundo de nuestro corazón y que van condicionando nuestra vida. tan simple como aquel que tiene unas llagas en los pies. Si tiene unas llagas en los pies, cuando camina, camina con dificultad. Camina con dificultad y no camina ni erguido, ni a un paso acompasado y rítmico, ni una posición corporal adecuada. ¿Por qué? Porque tiene las llagas en los pies. Mientras esas llagas no se curan, esa persona caminará mal. Si esas llagas de la persona las lleva toda la vida, pues caminará mal por la vida todo el tiempo en que exista sobre la faz de la tierra. Eso es un hecho comprobable. Psicológicamente nos ocurre lo mismo. Hay heridas, experiencias negativas sufridas en la infancia o en la adolescencia o en la edad adulta también, que condicionan nuestra vida y nuestra conducta y nuestro pensamiento, y que muchas veces llegan a, en cierta manera, a incapacitar afrontar la vida con equilibrio, con honestidad, y sobre todo también un poco dificultan el seguir el camino que uno quiere, muchas veces. Estas cosas no son irremediables, evidentemente. Hoy la ciencia tiene remedios a través de la psicología o a través de la psiquiatría, tienen remedios para hacer frente a esas situaciones. Conocidos son las grandes escuelas de la psicología que de alguna manera u otra afrontan todas esas realidades del hombre. También hay otro tipo de experiencias que se van acumulando a lo largo de la vida, que dejan también lo que llamamos esas heridas interiores, que nos conducen muchas veces al mismo final. No saber afrontar la vida, o creer que uno no puede afrontar la vida como desea o como le gustaría o de una manera conveniente. Esas heridas están provocadas por lo que llamamos un poco carencias. Eso se nota mucho, por ejemplo, en este tiempo, en los hijos, cuando son las experiencias de los hijos de padres divorciados. Normalmente, y hablamos siempre en términos muy generales, normalmente los hijos de padres divorciados tienen una serie de traumas y que les dificultan. No es que nadie haya hecho nada malo, nadie les haya hecho nada malo, no es tampoco a veces que haya habido un acto directo de desamor, pero sí ha habido una carencia de amor, y por consiguiente esa persona adolece, está llena de dificultades a la hora de aprender el lenguaje del amor, sobre todo a lo largo de la vida, y a la hora de amar a los demás y de relacionarse con los demás. Podría poner simplemente un caso muy concreto. Un señor que yo conocí en una ocasión, tenía gran dificultad, era un hombre cristiano, pero tiene una gran dificultad a la hora de relacionarse con Dios como padre. Y no sabía por qué su relación espiritual con el Señor, con Dios, era siempre algo que le suponía dolor. Remontándonos ya, simplificando la historia, él había nacido en un hogar donde el padre maltrataba a la madre, y el padre abandonó a la madre cuando la madre estaba gestando a este hijo. En todo ese periodo, él experimentó en sí mismo el dolor de la madre y todas las situaciones traumáticas que la misma madre experimentó. No olvidemos que el niño, mientras está en el seno de la madre, percibe, siente todo lo que es la madre vive, ¿no? Entonces esto le dejó tal impacto en él que llegó un momento que le supuso una verdadera dificultad, incluso a la hora de actuar él como padre, porque su vida era una lucha constante para inconscientemente proyectar sobre esos hijos lo que él no había tenido. Le fallaba el modelo de referencia. Esto en los hijos de padres divorciados se nota muchísimo hoy en día, se nota muchísimo esas carencias afectivas del padre. Porque aunque conviven en cierta manera con él, muchas veces el padre y la madre pelean por ser los mejores ante los hijos. Y un poco por llevarse los hijos a su lado. Y entonces eso va aumentando esas heridas interiores, esas situaciones traumáticas que le impiden un verdadero desarrollo.
Padre Alberto María, y volviendo a esas heridas, al daño interior, pero ahora no en general en el hombre como acto de desamor, sino en concreto en el cristiano.
Bueno, el cristiano es un hombre como los demás. Uh-huh. El cristiano no tiene una connotación física ni psíquica diferente del que no es cristiano. Lo único que evidentemente el cristiano tiene una experiencia y una posibilidad que no tienen otros. Había un aspecto que me quedó en la situación anterior, ¿no? Toda esa serie de situaciones generan un acto, están generadas normalmente por un acto de desamor, que es lo que en cristiano llamamos el pecado. Uh-huh. El pecado es un acto de desamor hacia Dios, hacia los hombres o hacia sí mismo. O por seguir el ejemplo, la cronología bíblica, diríamos, hacia Dios, hacia sí mismo y hacia los hombres. No olvidemos que primero de los mandatos del Antiguo Testamento, el resumen de todo el Antiguo Testamento es amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Es Jesús quien después lo abre, amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, en ese triángulo de relaciones humanas, uh-huh. o sea, del hombre consigo mismo, con los demás o con Dios, en este triángulo de relaciones es donde se fragua la vida del hombre. Esos actos de desamor, vividos con uno mismo, consigo mismo, hay muchísimos, no vamos a enumerarlos, uh-huh, sino que simplemente es importante que cada uno tome conciencia y se los ubique a sí mismo, porque son distintos en cada persona. Esos actos de desamor con los demás y esos actos de desamor para con Dios son lo que en el cristiano llamamos el pecado. La ciencia ha ido, desde el momento de la venida de Jesús, la Iglesia ha ido tomando conciencia desde la enseñanza de Jesús de esas realidades humanas, de las consecuencias del desamor. No el desamor solamente exterior, sino también el desamor interior y las consecuencias de ese acto de desamor. Insisto mucho en ello, para con Dios, para con otro y para conmigo, uh-huh. porque las consecuencias siempre son como el agua cuando se echa sobre la tierra o sobre un terreno asfaltado, se esparce y abarca toda completamente la zona donde cae. Así el desamor se esparce y abarca todas las áreas que hacen referencia a la persona. El Señor preveyó esa situación y nos dio una solución. Él nos dio una solución porque Él sabe, el Señor sabe y desde siempre Él sabe que si con ese daño a cuestas, el hombre tiene la vida más difícil. Entonces Jesús nos dejó uh-huh. el sacramento de la penitencia para reconciliar, para perdonar y para restaurar ese interior del hombre que se ha dañado por los actos de desamor en cualquiera de los niveles y en cualquiera de las circunstancias. ¿Por qué? Pues yo creo que desde la revelación hay una cosa muy sencilla, y es porque el primer paso restaurador de la vida humana es el perdón, porque el perdón es la manifestación del amor, la manifestación plena del amor verdadero. Jesús perdona a los hombres y muere en la cruz para expresar que no cuenta nada del desamor, que no tiene en cuenta nada del desamor que han vivido los hombres para con Dios y para con los demás. Él lo perdona. Y desde el perdón nace la nueva esperanza, la nueva criatura que dice San Pablo, ¿no? La nueva criatura llamada a ser, como dice también San Juan, hijos de Dios, porque en verdad lo somos. Entonces, de la dinámica del perdón sale, insisto, el perdón del desamor, del pecado, la restauración del daño, de la herida que ese desamor, que ese pecado ha dejado en mí y en los demás, y lo que ha dañado mi vida para con Dios. Y ahí es cuando surge el sacramento de la penitencia como una experiencia, un don preciado de Dios, del amor de Dios, que cuida de nosotros y que quiere restaurar nuestra humanidad día a día para que podamos vivir felices y podamos afrontar la vida en plenitud y podamos vivir en la tierra como en el cielo, utilizando las palabras del Padre Nuestro.
Es un sacramento de amor increíble, Padre. Bien, hay otra realidad que queda un poco oscura actualmente, Padre, que necesita un poco de luz. Normalmente se oye, ¿por qué tengo que confesarme con un sacerdote? ¿Por qué no me puedo confesar directamente con Dios, ya que yo tengo una relación con Él? ¿He tomado conciencia de mi pecado? ¿Por qué tengo que utilizar o valerme de un cura para perdonar mis pecados?
Bueno, yo creo que hay una cosa que es clara. El Señor conoce bien al hombre, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras limitaciones. Y porque lo conoce bien, nos ha dejado un medio concreto para iluminar nuestra realidad interior, porque en el diálogo con la otra persona, en este caso el sacerdote, se ilumina mi realidad interior. Uh-huh. Yo tomo más conciencia de dónde en mí ha estado el desamor y yo doy un paso hacia adelante. Si el Señor no hubiera instituido el sacramento de la penitencia, el hombre que necesita signos sensibles que afiance en su fe, que afiance en su esperanza y que afiance en su amor a sí mismo, su amor a Dios y su amor a los demás. Hay cosas cotidianas que a lo mejor podría más o menos sobrellevar, pero habría muchísimas cosas en nuestra vida que el hombre nunca tendría la certeza del perdón. Uh-huh. Nos ocurre uh-huh. cuando somos niños. Cuando ha pasado, yo creo, en casi todas las familias, por lo menos en mis tiempos sí pasaba, cuando yo era niño, cuando mi hermano y yo nos peleábamos, mi madre, dependiendo de quién de los dos hubiera llevado el liderazgo en la pelea, le decía al que ha llevado el liderazgo, ve a tu hermano y pide perdón. Cuando mi hermano me pedía perdón a mí o yo le pedía perdón a mi hermano, realmente, cuando los dos nos pedíamos perdón, se acababa el problema. Porque ambos teníamos conciencia de ser perdonados. Cuando eso no ocurría, el otro, no tenía por qué pedir perdón, el otro aún se enfadaba más todavía. El que tenía que pedir perdón. Entonces se enfadaba más todavía porque comenzaba su razonamiento. ¿Y por qué tengo yo que pedir perdón? ¿Por qué? Y comenzaba a justificar sus propios actos. Y al final eso se alargaba infinitamente, casi. Y los niños son capaces de estar así un montón de tiempo, hasta que de pronto lo archivan todo y lo olvidan, pero queda dentro. Y la prueba es que en la pelea siguiente o la discusión siguiente, eso, la anterior, vuelve a surgir con mucha facilidad. Es que siempre me quitas lo mismo, es que siempre me haces esto. Dios conoce al hombre y sabe que nosotros muchas de las cosas que hacemos mal, se lo podemos decir a Él, evidentemente, claro, lo decíamos también hace poco, porque si yo puedo hablar contigo, también puedo hablar con Dios, y si tú me contestas, me respondes, es de suponer que Dios me va a responder uh-huh. también. Eso está, pero, ¿y cuando yo he atentado contra ti o he hecho algo advertidamente mal? ¿Yo voy a estar seguro que tú me has perdonado si yo no te lo digo? Entonces el Señor nos deja el sacramento de la penitencia para que tengamos dos cosas claras. Primera, tomar conciencia de lo que hemos hecho mal para no volver por el camino. Y segunda, para que tengamos conciencia de que el perdón de Dios está materialmente, digamos, concedido. Uh-huh. El signo sacramental nos produce el perdón, nos reconcilia con Dios. El signo es innegable. Uh-huh. El signo yo no lo puedo negar. Pero si no hay signo, yo conozco muchas personas que después se quedan pensando, pero es que Dios no me ha podido perdonar. Dios no puede perdonarme. Lo que ocurre es que Él no se ha perdonado a sí mismo muchas uh-huh. veces. Pero como esa realidad está en Él, no puede entender que Dios le perdone. Cuando hay un signo sacramental que produce la gracia, que produce el perdón, al hombre se le afianza la fe, se le afianza la esperanza y acondiciona las cosas para poder abrirse de nuevo al amor. Si no hay signo exterior, si no hubiera signo exterior, el hombre no es, en muchas ocasiones no estaría seguro de recibir el perdón de Dios.
En muchas ocasiones, padre Alberto, también se oye, ¿de verdad sirve para algo la confesión si siempre me estoy confesando de lo mismo, no cambio?
El tema es un poco lo que decíamos antes. En la, el sacramento de la confesión hay dos o tres cosas que son que produce de manera concreta. Primero, evidentemente, nos da el perdón y la gracia. Eso es un hecho. Después, junto a ello, el sacramento de la penitencia restaura las heridas de que hablábamos antes. Las heridas que en la, los actos del desamor y la vida misma van dejando en nuestro corazón. Al restaurar eso, nos capacitan para amar. Y al restaurar eso, nos capacitan para poder superarlo. La dificultad muchas veces radica en la formación de las personas. Que a veces quien no ha llegado a conocer un poco este trasfondo de restauración interior del hombre por el sacramento de la reconciliación, ocurre que no se abre a esa acción del Espíritu. Esto no es algo nuevo de hoy. Santo Tomás de Aquino habla de ello en la Suma Teológica. Y los padres hablan de ello también reiteradamente. Lo que ocurre es que, bueno, parece que como que al paso de los años vamos olvidando cosas. Nos quedamos con unas y otras quedan un poco de lado y hasta que al final parece que no existen. Pero el sacramento de la penitencia restaura nuestro interior y nos da la fuerza para no volver por el mismo camino. Ahora, si yo no me dispongo a esa restauración interior, si yo no me dispongo a esa acción del sacramento, a esa acción de la gracia, y si yo salgo de la confesión la misma actitud que llegué, normalmente el problema es que, claro, mi interior sigue dañado y la gracia no llega a poder operar todo lo que Dios le da. Es como, por poner un ejemplo práctico, como poner una olla al fuego para hacer un caldero de sopa, pero esa olla tiene una serie de agujeritos invisibles, muy pequeñitos. Y entonces tú quieres hacer un cocido, por ejemplo, pones la olla, pones dentro todos los componentes, enciendes el fuego y te vas. Le calculas una hora de cocción, vuelves a la hora y resulta que la olla tiene todo lo sólido, pero no tiene nada de caldo, nada de agua. ¿Qué ha pasado? Pues que como tiene esos pequeños agujeritos, el agua se ha ido marchando de la olla y no ha podido cocer ni los garbanzos, ni la carne, ni lo que tú quieras poner dentro. Así nos pasa en la vida. Cuando las heridas de nuestro corazón, de nuestro interior, dejan esos huequillos, están en nuestro corazón, son como los huequillos de la olla. Cuando tú vas a ver los resultados, te encuentras que la cosa está igual que al principio. Por eso en el sacramento está el Señor, nos ha dado el sacramento para sanar esos huequillos, para cerrar esos huequillos, y que entonces el don del Espíritu que llega a nosotros en el sacramento pueda estar operativo, digamos, pueda operar libremente, porque yo le doy esa libertad en mi interior. Si yo no le doy esa libertad interior, difícilmente podrá, porque Dios lo que nunca se salta, porque ama al hombre, es su libertad.
Padre Alberto Mendía, rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, entre las excusas más comunes que oímos para acercarnos a la reconciliación, esta es que me da vergüenza. ¿Qué va a pensar de mí el sacerdote? ¿Se lo contará a alguien?
Y yo diría que lo que debe preocuparle no es lo que piense el sacerdote, lo que debe preocupar a la persona es lo que ella piensa de sí misma. Y la persona necesita estar reconciliada consigo misma. El sacramento viene también a reconciliarme conmigo mismo, porque es como la reconciliación viene a tres bandas: Dios, los hermanos y yo mismo. Entonces, el sacerdote normalmente, yo creo que a ninguno nos interesan conocer ni saber los pecados ajenos. Y por otra parte, cuando sales cuando termina la confesión, no vas guardando fichas mira, la señora esta ha hecho aquello, el otro, sería una tortura para el mismo sacerdote, pero y no es así. Es decir, el sacerdote recibe como un vehículo, como una tubería que lleva el agua de una parte a otra, diríamos, por poner el ejemplo. Lleva el agua desde la persona hasta Dios y envía el y lleva el perdón de Dios a la persona, el perdón de Dios y de la Iglesia, porque como dice San Pablo, si decíamos, veíamos antes, si el pie mío está enfermo, todo mi cuerpo anda mal. Si una persona no anda bien, la Iglesia no está operativa al 100% porque uno no va bien. Entonces la reconciliación, el sacerdote no hace más que de tubería, pasa hasta Dios. Del desamor de los hombres, como Jesús en la cruz, para que el amor de Dios alcance el perdón de los hombres. Y en ese sentido, lo que más debe preocuparnos, entiendo yo, es lo que Dios puede pensar de nosotros, y sobre todo, porque Dios nos quiere a pesar de nuestras necedades, sobre todo lo que uno piensa de sí mismo, porque ese es uno de los grandes frenos para la confesión.
Muchísimas gracias, Padre Alberto María, por haber puesto luz de nuevo en nuestro caminar, en concreto en el sacramento de la reconciliación. Muchísimas gracias, Padre Alberto María.
A vosotros.
Y a ustedes los citamos en nuestro próximo programa para seguir iluminando cada una de las realidades que vivimos y que son importantes para nuestra santidad. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.